Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que en este momento se incorporan a Madrid Directo. Llegó a su fin este puente, esta celebración donde hemos disfrutado y espero que ustedes mucho, pero todo llega a su fin, así que qué mejor que ponerles un broche de oro en nuestro programa para esta festividad, como es recibir en este estudio a José Manuel Casañ, de Seguridad Social. Recuerdan ustedes este grupo que está de aniversario, cumple 40 años en los escenarios y tienen más ilusión que nunca. Les escuchamos.
No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Si no estamos preparados.
Pero si es que está aquí él, por favor. ¿Y qué me dicen de Chiquilla? O mi rumba tarumba. Bueno, Marta, dinos quién está.
Yo sí, creo que ya sabemos de quién estamos hablando. Hablamos además de un aniversario, Nieve. No nos olvidemos de 40 años, de 4 décadas de compartir con el público éxitos que están ahí. Durante el mes de enero han estado de gira por salas con Intro Glicerina, disco de transición entre los 80 y los 90 y que marcó un antes y un después en su carrera musical. Ahora continúan con la gira 40 aniversario por todo el país hasta fin de año, haciendo hincapié sobre todo en algunos conciertos como el del 3 de marzo en su Valencia querida. Su repertorio, sus clásicos, habrá sorpresas. También van a lanzar a lo largo del año un disco libro 40 aniversario con relatos, poesía e ilustraciones de grandes artistas. Última musical y han lanzado, ojo, un cava de nombre Chiquilla. Y creo que un vino también. Bueno, pues de aquel coro infantil del colegio, Los Pequeños Ruiseñores, a una versión de Jesucristo Superstar en la que hacía de Judas, él se forjó desde muy, muy pequeño en el escenario. Con nosotros, José Manuel Casañ, Seguridad Social.
Pues aquí estás, José Manuel, que ya has empezado ya a hablar, tu voz ya quería participar, claro que sí.
Perdonadme porque ha sido una presentación tan bonita que me sabe mal haber dicho algo antes porque ha sido fenomenal. Muchísimas gracias, Nieves, por estar con vosotros.
Nada, al revés. No te pongas ahora serio, ¿eh?
No, hombre, no.
Porque
no.
40 años, José Manuel.
40 años.
Oye, ¿verdad que parece que oye, antes de ayer, tú cierras los ojos y no te ves como un chaval?
Yo sigo siendo el eterno adolescente que fui, o sea, eso yo creo que es de las pocas cosas que he cambiado. Creo que he aprendido algo por el camino, pero sigo manteniendo no la ilusión, sino creo que incluso la tengo más. O sea, eso que decían de la taza llena, ese mensaje budista de no ser un resabiado y de tener la cabeza para que te vuelvan a entrar nuevas cosas, yo creo que la sigo manteniendo, ¿no? No tengo vértigo ni tengo nada, de verdad, o sea, porque he bebido mucho al día, o sea, no pienso en el pasado, nunca he pasado, nunca, lo estaba diciendo ahora la canción, y no he pensado nunca en el futuro, así que ha pasado como algo bastante rápido, de verdad, no sé, estoy contento de que haya pasado tanto tiempo, ni en mis mejores sueños hubiera pensado que hubiera estado tanto tiempo, ¿no?
Fíjate que cuando de repente, pues no sé si en el colegio, de repente pues surge que hacer Judas, ¿tú imaginabas un carrerón de este estilo subido en el escenario?
La verdad es que no, pero te cuento, o sea, yo empecé, o sea, sobre esos años que me cogió el profesor a los 6 años, una cosa así, que hacíamos grupos con, ¿os acordáis entonces? La Pandilla y ese tipo de grupos que vienen entonces.
Hombre, tenías pues ya buena poquito, voz, ¿no?
Bueno, estábamos ahí haciendo, pero yo...
En Valencia cantáis todos bien, hay que decirlo.
No, digamos que la música me entró como lo último, o sea, yo empecé haciendo poesía, me gustaba muchísimo la poesía, y luego el teatro, luego empecé a hacer teatro musical.
Mira.
Y pensé...
Nunca es tarde.
No es tarde, al contrario, me encanta, cada día me gusta más. Pero pensé que la poesía, la música y el teatro podían combinar encima de un escenario. Y de alguna manera elegí esa carrera para tener esas tres patas bien sólidas y que me permitieran desarrollarme como persona y sentirme satisfecho con mi vida, que es lo que está pasando.
Claro. Qué bonito es que alguien diga, Mira, me da igual lo que haya pasado entre medias, pero que estoy satisfecho de lo que ha pasado.
Pero fíjate lo que ha dicho Nieves, ha dicho que todo lo vive en presente. Yo creo que ahí está la clave. No existe el pasado, no existe el futuro, porque cada día que te levantas... Pero a mí me tiene el haber hecho Judas.
Sí.
Y el medallón que lleva sobre un fondo negro, una cadena, ¿eh? ¿Qué es eso? Cuéntanos.
No tiene ninguna simbología especial.
Es un talismán, mira,
¿es un talismán?
Sí, bueno, no... La verdad es que me lo compré porque me gustaba, pero realmente tengo otras cosas mucho más esotéricas que sí que las guardo, porque me gusta mucho el esoterismo. Esta concretamente es un... No lo sé, parece algo solar, ¿no? Parece
que lo lleves el día de los enamorados.
Es porque estoy enamorado.
Querrás que creer.
Como enamorado como un perro.
¿Pero qué dices? ¿De verdad?
La verdad es que sí. Estoy enamorado de todo. Pero como decís antes, o sea, no solo de mi pareja, que estoy muy enamorado, sino de la vida en general. O sea, porque creo que... Mira, yo siempre me he considerado suicidamente optimista.
Ay.
Es complicado, no te creas que es fácil porque soy un iluso tremendo, entonces los trompazos son tremendos, pero creo que me levanto con bastante rapidez, ¿no? Pero me emociono mucho y me ilusiono con cualquier proyecto, con cualquier historia, pero que creo que va a ser la bomba, creo que va a ser lo mejor que ha pasado en la vida. Y luego, pues alguna vez me llevo alguna que otra decepción, pero como buen Tauro sigo ahí
machacón
y pam. Y la verdad es que me siento muy satisfecho porque la mayoría de proyectos que he emprendido los he culminado.
Bueno, suicidamente optimista.
Totalmente. Fíjate qué paradoja, qué bonito.
Sí, y también enamorado...
Como una perra.
Es que nos está dejando muchos titulares, muchísimos. Vamos a seguir conociendo a José Manuel, por favor.
Sí, ha dicho que yo también me ha anotado esa frase, suicidamente optimista, y ha hablado de trompazos. ¿Cuál ha sido el mayor trompazo en tu carrera?
Bueno, el primer trompazo que me di fue cuando me tiré al público por primera vez y se apartaron todos.
Entonces, amigo.
Ese fue el primer trompazo, porque además fue bastante humillante, porque sales, te levantas y sales de la discoteca
dignidad.
Con el barrillo ese de todo, de copas y todo por ahí, que me dio mucha
mano. ¿Pero te tiraste?
Sí, me emocioné y pensé que el público me iba a agarrar y me iba a levantar y no, se apartaron todos.
Pero esto es terrible.
No, pero bueno. No, trompazos gordos no, porque realmente he intentado ser un poquito realista también a la hora de proyectar historias. Pero sí que es cierto que me costó mucho trabajo salir de Valencia, porque tuvimos que currar... Evidentemente éramos un grupo muy punk en aquella época, porque tampoco tenía más idea. Entonces, uno...
¿Era punk o rock?
Era punk rock, pero quiero decir, cuando el punk se caracteriza por tener muy poca idea, pero tener muchas ganas. Entonces, con muy pocos conocimientos puede llegar a hacer canciones, ¿no? Entonces era un poco esa la idea, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando ya vas evolucionando un poquito, ya dejas de ser punk por cuestiones naturales. Pero siempre he hecho rock, pero siempre me ha gustado. Llegó un momento en mi vida que dije, me gustan los Clash, me gusta Elvis Presley, me gustan los Beatles, pero me gusta Peret. Entonces, ¿por qué yo no puedo combinar esas dos cosas? Claro. Y así fue. Entonces, en la primera gira que estamos haciendo por Francia, digo, pues esto lo tengo en la cabeza, esto tengo que hacer algo con esto, porque hasta entonces éramos un grupo de rock que cantaba en español, algunas canciones en valenciano también, pero era básicamente la base como muy rock. Y entonces dije, yo tengo que mezclar esto de alguna manera. Llegué a España, llegué a la panadería a trabajar con mi padre, que vamos, tenía que ir de cabeza a trabajar con mi padre, y lejos de que, como dice la canción, por la mañana yo me levanto, fue por la mañana yo me acuesto, porque estaba...
Claro.
Y me acosté, y en 15 minutos hice la canción de Chiquilla, que fue, ahí sí que hay un antes y un después. Pero siempre he buscado que el rock como ritmo bastardo, que es como mezcla... se pueda desarrollar y se pueda mezclar con cosas culturales más nuestras, como puede ser la rumba. La rumba es nuestra música pop por excelencia. Con los Beatles y los ingleses tienen el pop, los americanos tienen el rock. Nuestra música pop realmente es la rumba.
Pues vamos con el Chiquilla. Lo recordamos aquí, por favor. Venga, ahí está.
La quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada.
José Manuel, ¿cuántos te han copiado?
Pues no lo sé, porque realmente yo también he copiado a otros, o por lo menos me he basado en muchos otros,
pero
sí que es cierto que veo...
Camino,
pero no te lo voy a decir.
Que el pero José Manuel,
yo me estaría feo de que te lo dijera.
¿Lo abriste?
Sí, sí, de alguna manera. Abrimos un melón.
Un melón que ahora está de actualidad total.
Pero varios melones, porque, bueno, pero sí que es cierto que, y en eso tengo que ser franco, nosotros nos hemos basado también en muchas otras gentes, o sea... Ahora que te estaba diciendo esto de combinar, por ejemplo, el rock con el flamenco, con la rumba en sí, los hermanos Amador y Kiko Veneno ya estaban haciendo, el grupo Smash y todo esto, Triana incluso, ya estaban haciendo cosas un poco más, iba a decir folk, pero un poco más autóctonas, con mezcladas con, en este caso no con el rock tanto como nosotros, pero sí con el blues, con el pop y tal, con la música psicodélica. Pero luego nosotros, digamos que ese fue el primer paso. Luego damos otro paso porque entonces digo, mira, si nuestros padres estaban tan enamorados de la música latinoamericana y nuestra generación de repente solo está mirando a Londres, solo está mirando a América, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces empezamos a buscar un poco, también con grupos anteriores, como podrían ser Los Coyotes o podría ser incluso Radio Futura, que empiezan a tender puentes con Latinoamérica. Entonces intentamos buscar con nuestra personalidad, que es más rockera, con las guitarras más aceradas, pues buscar ese puente común que tenemos en... Entonces ir al Caribe, buscar esos ritmos que siempre... Y pero mezclarlos con el rock también. Entonces ahí viene Quiero Tener Tu Presencia. Y es, digamos, como siguiente cambio escénico ahí.
Sí. Pero es que fíjate lo que ha dicho Nieves, y yo creo que ahí debemos incidir. Mezclar rock y rumba. Mezclar rock y rumba. Ahí empieza todo. Yo porque nos sentíamos inferiores. Y es absurdo. Fíjate lo que hicisteis, ¿no? Y tienes a tu derecha sentada una señora que te voy a decir, yo sé que ya se puede enfadar, que le gusta una mezcla, que es café con
boquerones
en vinagre. A partir de ahí ya está el rock and roll absolutamente
ibérico.
Eso es punk, ¿eh? Muy punk. Es ciberpunk.
Eso sí que es punk. No lo he probado, pero lo probaré.
Claro.
Ahí empieza todo.
Te pido que lo pruebes.
Sí, sin duda.
Oye, vamos a empezar a conocerte todavía más. Pero dime solo una cosa. Punto uno para demostrar a alguien si es rockero o no. O sea, ¿cómo sabes tú si alguien es rockero? ¿Qué prueba del algodón le harías?
Ostras, me pones en un... Bueno, pues le pondría una música y a ver cómo actuaba. Si mueve la cabeza así mucho, diría que es más rockero. Y si mueve el culo, es reggaetonero. No, es una broma, porque Elvis Presley movía muy bien el culo.
Oye,
todo hay que decirlo.
Sí, oye, sí. ¿Te influyó Elvis?
Sí, mira, tú fíjate qué curioso, porque me influyó antes Bruno Lomas. O sea, porque para mí es nuestro Elvis particular. Y además, como valenciano, tuvimos la oportunidad de grabar con él en un disco. Y luego le hicimos un disco homenaje que se llamaba Por Ti. Y estuvimos ensayando, tocando con él. Y claro, te lo digo porque yo conocí antes a Bruno Lomas, que en la radio sonaba Bruno Lomas en Valencia,
y luego
dije, hay un señor que se llama Elvis Presley. Es muy curioso que me digas esto porque yo recuerdo con un cepillo de pelo de mi madre, como tendría 6 años una cosa así, cantando delante de un espejo, canciones de Bruno Lomas.
Claro, el cepillo era el micrófono,
digo
yo.
El micrófono, y entonces vi una cosa que es mucho más allá de la típica ilusión que tiene un niño pues por ser... cantante, por ser bombero, por ser lo que sea. Fue una premonición, era algo que se podía cortar con un cuchillo. Vi claramente cuál iba a ser mi futuro.
Fíjate,
en ese
con
momento,
6 años. Yo creo que hay niños que tienen tanta vocación que lo tienen claro, ¿no?
Lo tienen clarísimo. Un cava, un vino, todo con el nombre Chiquilla, tú le cantas a Chiquilla y yo la miro y ella no me dice nada.
¿Eh?
Y ella no me dice nada,
ella
¿no te dijo nada?
Sí, me dijo, hombre, fue mi novia durante muchos años.
Pero no es tu pareja...
No, porque ya no está con nosotros. Ay, se fue.
Te
se
pasa
fue
como a, perdona, Pablo Milanés con,
claro,
con la maravillosa canción que siempre cuando le preguntábamos decía, es que Yolanda ya no. Sí.
Pero sí, fue así porque, bueno, realmente es lo que te estaba contando antes, os estaba contando. Yo estaba enamorado de esta chica, fui a la gira de Francia y en mi cabeza tenía pues un batiburrillo de adolescente, de amor, de que la chica no me hacía caso y de que estaba con la banda y que quería hacer una música medio rockera, medio rumbera y tal. Y todo eso se juntó en Cocktail. 15 minutos gloriosos. Porque esa canción, le hice música y letra en 15 minutos. En mi vida he hecho una cosa más rápida y tendré como cerca de 300 canciones, otras que duran años en hacer, que no están preparadas, las voy guardando y ahí irán saliendo. Pero qué curioso que 15 minutos más gloriosos de mi vida, te lo digo sinceramente, porque hay un antes y un después. Nosotros íbamos poquito a poquito hasta que llegó Chiquilla.
Sí, uh-huh. Señor.
Pero ay. Sí, era una persona física y la quise mucho.
Antes que te he cortado, hablabas del cava, hablabas del vino. ¿Qué será lo siguiente con el nombre de Chiquilla, además de un musical?
Bueno, un musical, tenemos un musical que es muy curioso porque además es un musical donde hay muchos musicales que tienen un, digamos, una trama, que tienen un guión y tal, y luego le vas añadiendo canciones. Este concretamente es, la trama es... las canciones, la letra de las canciones van haciendo el guión. Uh-huh. Y entonces, conforme vamos sacando a lo mejor alguna canción nueva, pues la vamos introduciendo y vamos aportando nuevos elementos al guión. Nada, lo estrenamos en Valencia, lo estrenamos en Valencia en el Olimpia, que fue un éxito bastante gordo. Vino la pandemia, nos paramos y estamos otra vez. Porque como tú bien sabes, los musicales son complicados, porque hay cantantes...
Y caros.
Sí, y hay cantantes y hay actores. Claro. Y hay cantantes que son más actores y hay actores que son más
encontrar
cantantes.
Encontrar el equilibrio.
Ese equilibrio. Y siempre tienes que ir de un sitio a otro, tú lo sabes perfecto.
Pero fíjate, yo recalcaría hoy, Valencia... No, Mediterráneo, luz, total. No es casual. Valencia, hay tantas cosas
pues
ahí.
Fíjate,
¿no? Nino Bravo, ¿qué tiene que ver?
Nino
claro,
Bravo,
es que dices,
favor,
decir Valencia es decir Sorolla.
Mira,
es decir,
mira, Sorolla, gentes. Estoy preparando una canción de Sorolla que me han encargado ahora. Fíjate, además es el año de Sorolla este año.
¿Sí?
Y es el año del 50 aniversario también del fallecimiento de Nino Bravo. Nosotros desde hace 30 años cerramos todas las actuaciones, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, con un beso y una flor. Y la acaba cantando todo el público el estribillo.
Claro,
y lo dejamos
es que eso
ahí.
Es único.
Y este año, pues en Viveros, que va a ser la próxima, con grandes invitados.
Y te voy a decir un hombre de teatro que yo soy el abanderado, Max Aub.
Hombre,
oye, perdonadme.
Es
perdón.
El autor por excelencia valenciano.
José Manuel.
Hombre. Este homenaje a Tequila.
Claro.
Homenaje a Tequila, qué grande, qué grupo más grande, Tequila, por favor.
¿Cuántas veces has bailado tus propias canciones en un local?
Pues en un local pocas, pero te voy a contar una cosa que me pasó, porque... Yo en algunas ocasiones me he metido a hacer karaoke con amigos y tal. Claro. He procurado que no fueran canciones mías, ¿no? Pero me acuerdo una vez que estamos tocando en un pueblo o algo así y luego, pues, ¿dónde vamos? Pues mira, hay un karaoke ahí, pero karaoke de estos de muy finolis, que era con pajarito y todo eso. Bueno, vamos por allá. Y entramos ahí como una tromba ahí, todos con nuestras chupas de cuero y tal y todo esto, y vimos a los otros que nos miran así y estaban cantando Chiquilla. Y digo, pues mira, voy a ponerme con este y le voy a dar una sorpresa.
Ay.
Y dice, quita bicho, y me pega un empujón y me tira.
No.
Y digo, fue una cura
así empezaría el musical.
Fue una cura de humildad tan bonita. Luego digo, perdona que no te había conocido, toma lo que quieras.
Lo habían hecho suyo.
No, hombre, no, yo fui para hacerle...
La gracia. Y mira.
Y luego una vez perdí en los juegos estos de PlayStation o de todo esto que había de estos de cantar. Yo fui de muy vacilón y quise... Y yo dijo, y apostamos dinero y todo en una noche de vieja. Y cada uno podía elegir una canción. Y digo, Dios, os voy a ganar. O sea, ¿cómo voy a cantar yo una mía? Y con una mía me ganaron a mí.
Ay, 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 eso
sí,
es buenísimo.
Sí, te voy a decir por qué, porque yo fui más de cantante y tal y todo esto, y ahí lo que consiste ahí es hacerlo exactamente como lo estás haciendo en ese momento. Otra cura de humildad también. Perdí como tipo Chaplin, ¿no? O sea, quedarte el tercero con tu propio mecanismo.
¿No? Sí. Ay, oye, esta ya no es tuya, que sepas, ¿eh?
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
La tienes que cantar sí o sí, ¿no?
Siempre. Esta canción, y Chiquilla y muchas otras más, la cantamos por dos razones. Porque la gente nos dice, pero ¿no estoy cansado de cantarla durante 30 o 40 años que tiene? Pues no, al contrario, porque es uno de los momentos más bonitos del concierto. Y otra porque si no lo hacemos, vamos al pilón, al río o a donde sea.
Qué bonito que haya pilón todavía.
Qué bonito que haya pilón. Pues tenemos que cantarla por narices.
Sí, no me extraña.
Oye, una duda que siempre he tenido.
Nuestra.
¿Por qué ese título maravilloso? Seguridad social.
Pues mira,
ahora que tanto hablamos de ella.
Se nos ocurrió en la cola de un ambulatorio. Entonces estábamos ahí... Y era por los 80, sí, evidentemente los 80, y estábamos medio de risa, medio tal, íbamos a curarnos, así, cosas así, no sé, no me acuerdo ahora exactamente, el guitarra y yo estábamos por ahí, y entonces lo dijimos, pero con muy poco de risa. Ten en cuenta que en aquella época, acordaos de Gabinete Caligari, de Glutamato Yeye, de Siniestro Total, o sea, nombres así compuestos por un lado, y luego de grupos de nombre de estamentos, o sea, tipo Police o 999... o UB40, por ejemplo, o sea... Y nada, dijimos, pues seguridad social, porque también teníamos a veces mensajes un poco reivindicativos, no políticos, pero siempre un poco sociales, de cosas así adolescentes que no veíamos claras. Y la verdad es que seguridad y social nos parecía bastante...
No va a decaer nunca.
Pero también te voy a decir una cosa.
Siempre de moda.
Te
voy a decir una cosa. Ahora se ha convertido un poquito ya en una marca, pero si yo llego a saber que iba a estar 40 años, hubiera puesto un latinajo o alguna otra cosa así, que hubiera como
perdurado Banco de España.
Mejor, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora me lo tengo que comer.
Oye, José Manuel, No podemos despedirte sin que nos digas algunas de tus, en fin, vamos a decir, de tus hobbies. Sabemos que no te gusta el fútbol, por ejemplo.
Bueno, me gusta el fútbol, me rompí la rodilla jugando al fútbol, soy del Valencia.
Creo
bueno,
que eres un fan,
pero
absoluto.
Sí. Hay un programa entero con lo del Valencia.
Sí. Madre del amor hermoso, ¿cómo estamos? Que si no se va ese señor ya, lo tenemos claro. El señor Lin, vete ya, por favor, que nos vas a destruir. pero bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, me gustan muchas cosas. Me gusta mucho leer, me gusta ver la televisión, el cine, me encanta, me gusta el golf, me gustan muchas cosas. O sea, yo soy enamorado de la vida.
¿La pintura?
La pintura no. Ahí no pasé nunca jamás de la vallita con la vaquita, ni siquiera hice la vaquita, con la casa y el humo. Oh, de ahí no pasé jamás. Pero bueno, en fin, me ha dado por otro lado.
Bien, bien. ¿Qué te gusta cuando sales de Valencia? ¿Qué te gusta reivindicar de Valencia?
Me gusta, mira, tú lo has dicho antes, la luz. La luz, mira, el carácter valenciano... Es muy festero, y no es por el clima, es por la luz. O sea, la luz de Valencia es algo especial. O sea, incluso otras ciudades en la misma latitud no tienen la misma luz. O sea, bueno, también es cierto que soy valenciano y me gusta mi tierra, pero la luz es muy importante, es importantísimo. De hecho, el 90% de mis canciones los he hecho entre la albufera y el mar. O sea, hay una dehesa ahí, que es de pinos enorme, súper chulita. Pues ahí he estado con mi... Bueno, ahora ya llevo grabadora, pero en su momento con mi boli, con mi papel ahí, con mi guitarrita, paseando por ahí por entre los pinos. O sea, respira Mediterráneo por todos los lados. Y es la luz, sin duda.
La luz.
La vendo.
¿Te da rabia cuando alguien dice paella en lugar de paella?
Sí, es americano, inglés o sueco, lo veo normal, o sea, que diga paella, porque es lo que tiene que ser. Lo que me jode es que le pongan chorizo.
di que sí.
Ay, qué pena.
Porque ya es arroz con cosas.
Hablando de gastronomía, ya sabemos entonces que el arroz con cosas no te gusta.
No,
¿qué,
me encanta
qué te
el arroz
gusta?
Con
¿cuál
cosas.
Es tu,
me encanta
plato
el arroz con
favorito.
Cosas, lo que pasa es que no es paella. No, yo hago un arroz que es arroz con chistorra, que es un arroz con cosas maravilloso.
Ah, ¿oye?
Está buenísimo, os lo recomiendo ahí. Lo hago yo, que lo hago fenomenal. Es uno de mis platos de estrella, que no tiene nada. O sea, más que la cebollita, ponerla ahí, que no falle, el ajito.
¿Más que el arroz al forn?
Hombre, el arroz al forn... Hombre, el de mi madre, eso es de cuidado.
Cuidado,
o sea, hombre,
cuidado.
Y como buen panadero no sabes los arroces al forn que he hecho.
Al horno,
porque además una de las características de los hornos, de los panaderos, es que traes, digamos, la cocida de todas las parroquianas, que son toda la gente que va a uno, o por lo menos iba hace muchos años, a su comida, y la traía y tú la ponías en el horno, la sacabas y se la llevaban por muy poca, prácticamente gratis. Así que sí.
O sea, que conoces el horario panadero. Ese horario tan...
Pues es un horario bastante duro. Bastante duro, bastante canalla. Iba a decir canalla, pero no. O sea, pero sí, la verdad es que no pude acoplarme. Y mira que la panadería es una cosa que evidentemente tiene algo de mecánico, que eso es lo que me tira un poco para atrás, pero es muy artística también y artesana. Y ese punto de la panadería me sigue encantando.
Uh-huh. Oye, hoy Día de los Enamorados, estamos ya acabando. Y mira que me da pena porque qué personaje...
Tiene una energía muy positiva y eso es fundamental. Somos energía.
Sí. La luz del Mediterráneo.
Bueno, José Manuel, ¿eres feliz con puntos suspensivos?
Pues con casi todo. O sea, de verdad que intento, como buen suicida optimista, encontrarle la punta a todo, de verdad. Y quiero aprender de mis errores. Quiero seguir errando para seguir aprendiendo. Y soy feliz, de verdad.
¿Y el amor es también punto suspensivo?
El amor, afortunadamente, ahora he encontrado a mi pareja ideal después de mucho tiempo. He tenido muchas personas que me han hecho muy feliz también, pero ahora estoy en un momento muy, muy, muy serio y para mí es importante tener la pareja que tengo ahora porque soy muy feliz.
Ay, bueno, pues Marta, no puede ser, lo siento.
En otra ocasión.
qué bonito. La espera nunca es mala.
No es mala.
Oye, te deseamos tanta suerte, José Manuel.
Y a vosotras.
Te llamaré para hacer un Maxau.
Bueno, pues cuando tú quieras.
El día de los enamorados del año 23,
hecho,
te lo dije.
Hecho.
Bueno, José Manuel, nos gusta el talento y la gente disfrutona, y tú lo eres.
Muchísimas gracias. Gracias, porque os veo también igual en la misma onda y me encanta encontrarme con gente así, porque esto me carga las pilas muchísimo, de verdad,
sí,
gracias.
Sí, es verdad. Tú nos la has cargado en el día de hoy. Señores, no se pierdan Seguridad Social, pero detrás de Seguridad Social está José Manuel, ¿eh? Ojo. Nada más, gracias, querido amigo.
Gracias,
hasta la próxima.
Chao.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues grande, como han escuchado a José Manuel Casañ, yo creo que es uno de los músicos que tenemos que tener, desde luego en la cabecera, es un gran creativo y como él dice que hay un antes y un después de la canción de Chiquilla, que la hizo en 15 minutos, ahora vamos a contarles otra historia que ha llevado mucho más que 15 minutos al protagonista de nuestro final del programa. Me refiero al periodista Pepe Apezarena, que ha escrito el libro relacionado con la figura de Felipe VI. Así que él, que tiene todos los datos sobre el rey, creo que puede ser el mejor colofón a nuestro programa. Así que vamos con ello. Y nosotros hoy queríamos comenzar, desde luego también, nuestro curso con el editor del grupo El Confidencial Digital. Él es profesor también de teoría y práctica de la dirección de medios. Le vemos habitualmente en muchas tertulias televisivas. Yo le conozco desde que comencé a trabajar en Europa Press. Él era redactor jefe de Nacional, director de reportajes. Fue director adjunto de informativos también en Antena 3 Radio. Trabajó en COPE como director de informativos, presentando, dirigiendo el programa La Linterna. Colaborador de Época, de la Gaceta de los Negocios, Libertad Digital. En fin, creo que nadie como él conoce la Casa Real. Y si me permiten, yo afinaría un poco más. Nadie como él conoce al rey Felipe VI. Es José Apez Arena, que viene con su libro publicado en Almuzara. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un placer estar contigo, Nieves.
Pues el placer es mío. Y además tengo que decir que siempre nos descubres algo de Felipe VI en tus libros. Nos descubres, igual que hiciste con Juan Carlos I... Hoy revivimos y recordamos los hombres de Felipe VI, pero aquí hay mucho más. Aquí no solamente se habla de Fernández Campo, que fue tan importante en la vida de los reyes, de don Juan Carlos, de Pedro Sánchez, de San Roldán, de Jaime Alfonsín. Se habla también de Franco, como tú dices en la portada del libro, ¿no? Cuéntanos qué Felipe VI has descubierto en este libro y a lo largo de los años.
Es un personaje que yo creo que sigue siendo un desconocido para los españoles. Eso explica que yo haya dedicado 600 y pico páginas a contar cosas suyas. Y me parece que vale la pena descubrirlo porque nos jugamos mucho en conocerle y en valorarlo y tenerlo presente para defenderlo en su caso. Es un personaje que vale la pena conocer. ¿Por qué? Porque tiene cualidades humanas, personales, de formación, de capacidades, de carácter, que no son normales. No tenemos todos nosotros esas cualidades. Y en el libro lo que intento es explicar cómo las ha ido forjando y con qué gente a su lado ha estado formándose desde que era un niño hasta la actualidad.
Vamos a contar a los oyentes también esa trastienda que hay dentro. Hablábamos hace un rato del Palacio Real. Pues, ¿qué hay detrás de esos muros de Zarzuela, donde él se crió? Realmente es un rey muy preparado, como hemos dicho siempre, y es un rey con carácter. ¿Qué pasó, que tú nos lo cuentas, cuando él dijo que estaba enamorado de Leticia Ortiz y ahí se movieron? Hubo un poco de corrimiento de tierras dentro de las habitaciones de Zarzuela, ¿no?
Veníamos de tres noviazgos anteriores relativamente complicados. El último, el más complicado, era el que tuvo como protagonista a una señorita noruega llamada Eva Sanum. Y Felipe la presentó en sociedad, por así decirlo, durante varios años, casi 4 años de relación. Y ocurrió que este personaje, esta persona, pues sus características, por su procedencia, era noruega, por su educación no conocía nada de España, era hija de padres divorciados, era modelo, etcétera, pues fue poco a poco concitando una enemistad y una enemiga por parte de los españoles, y Felipe se dio cuenta de eso. Y dijo, yo no me puedo casar con alguien a la que los españoles no aceptan. Y rompió con Eva Sanum, lo pasó muy mal. Hay que recordar una escena que muchos periodistas que estaban allí presentes la recuerdan, una Navidad en la que son invitados a tomar café a la Zarzuela los periodistas que llevan información de Casa Real, y aparece de pronto el príncipe vestido informalmente con un abrigo con un jersey de cuello alto para decirles, he roto con Eva Sanum, lo pasó muy mal. Bueno, entonces, él se propuso a sí mismo, la siguiente vez no va a haber un referéndum. Yo voy a buscar una persona, voy a acordar con ella que nos casamos, pero no lo vamos a decir hasta que no se haya producido el anuncio del compromiso, que es lo que ocurrió. Es decir, nos llevamos una gran sorpresa a los españoles cuando un día de pronto nos anuncian que hay un compromiso con una periodista llamada Leticia Ortiz. No lo sabía prácticamente nadie. El que diga lo contrario no dice verdad. Fue la gran sorpresa, porque él se propuso tener esa relación, ese conocimiento durante unos cuantos meses, ese diálogo entre los dos, hasta que estaban seguros, y cuando estaban seguros lo anunciaron.
¿Él hizo un órdago?
Pues es una de las cosas que en el libro aclaro. Se publicó entonces, en aquellos momentos, que el príncipe había lanzado un ultimátum a su padre, a sus padres, pero a su padre, que es el rey el que manda en España en ese momento, diciéndole, o me caso con Leticia o renuncio al trono. Se dijo eso, se publicó incluso. no fue verdad. Y ello lo aclaró posteriormente el propio príncipe Felipe en una llamada telefónica que le hizo a Pilar Urbano para decirle, mira, no es verdad. Yo, si me hubieran dicho que no me podía casar con Leticia, renunciaba a Leticia, pero no al trono. Yo soy una persona que está llamada a ser rey y ser rey no exige estar casado. Puedo ser un rey soltero. Es verdad que si me hubiera ocurrido eso, se me habría hundido el mundo y sería el ser más desgraciado, pero sería un rey soltero. Y él recordó casos de reyes solteros o que se casaron después, que el rey Balduino, por ejemplo, fue rey siendo soltero todavía, y Gustavo Adolfo de Suecia lo mismo. O sea que él dijo, yo puedo ser rey sin casarme. Por tanto, estaría dispuesto, si me hubieran dicho que no, a renunciar a Leticia.
Pues de estas historias y otras más están en Los hombres de Felipe VI. Hay que decir que comienzas por Los Rosales, por Santa María de los Rosales, porque claro, es donde él se formó y donde ha querido que sus hijas se formasen.
Él fue un niño feliz en el Rosales, lo pasó muy bien. Hay que recordar que al principio él ni siquiera sabía que era hijo de nadie importante, y ahí cuento la anécdota ya tan conocida de que un día en clase le preguntaron a los niños, ¿en qué trabaja tu padre? Y él respondió, mi padre trabaja en aviones, porque él veía a su padre subir a un avión en la televisión y creía que trabajaba en aviones. Fue una persona normal, tratado con normalidad, y eso le hizo muy feliz. Y tan feliz que decidió llevar a ese mismo colegio a sus hijas, como así ha hecho. Fue un niño que era el último en salir, lo cuento en el libro, el último en salir del colegio. Su madre le esperaba fuera en un coche y a veces se formaban atascos porque el coche de la reina no se movía, esperando que el niño Felipe saliera.
Vamos a contar también que una obsesión de la reina era que se formara de una manera independiente a nivel ideológico. Y esta ha sido una obsesión.
Bueno, es evidente que en España la monarquía es independiente, no tiene que estar vinculado a ningún tipo de personas, grupos,
político,
partidos, etcétera. Y ella, los reyes buscaron, cuento también el libro, que recorrieron unos cuantos colegios de Madrid, los reyes, buscando las cualidades del colegio, las capacidades, la pedagogía, y eligieron un colegio de gente, profesionales de clase media y media alta, fundado por los padres. Era un colegio fundado por los padres de los alumnos, por tanto no tenía ninguna vinculación con nada, pero sí es verdad que eran profesionales independientes, muchos de ellos liberales, otros había semi-izquierda, semi-derecha, había un poco de todo, pero exigieron que allí lo que se formara fuera una persona independiente, sin ningún tipo de carga ideológica, cosa que ha ocurrido, evidentemente.
Bien, ha tenido grandes formadores a nivel legal y a nivel de historia, ¿no? Porque Carmen Iglesias siempre ha dicho que la historia la debe conocer un rey. ¿Cómo no?
Vamos, sí. Ella dice que la historia de España es la historia de la familia también, porque hay que recordar que gran parte de los sucesos históricos de este país la protagonizaron la monarquía. Y recibió el encargo de explicar a Felipe y a sus hermanas también, en unas clases que daba por las mañanas en la Zarzuela, la historia de España vista desde la familia que reinaba en España. Cuenta ella que el rey le dijo, Carmen, no me aburras a mis hijos. Cosa que ella lógicamente no hizo, ¿no? Entonces fue estudiando rey por rey, monarquía por monarquía, la historia de España vista desde los reyes y desde los príncipes. Claro, esto fue una enseñanza verdaderamente impagable para el joven príncipe y para el rey actualmente. Hay que decir que don Felipe es uno de los mejores conocedores de la historia de España que existen. ¿Por qué? Porque la ha estudiado a fondo. Es un hombre que quiere mucho su país, quiere mucho a España y se lo conoce al dedillo. Y incluso en aquellas clases, las lecturas que iban haciendo tenían que ver con la historia de España, con personajes de la historia de España, y por tanto domina esa materia pedagógica.
Vamos ya con algunos de los hombres fundamentales en la vida. Lo primero, yo creo que hay que mencionar que la gran lección la recibió el 23F, este día donde nos contaron, ¿no? Supimos que la reina Sofía quiso que estuviera pendiente de que cómo resolvía su padre uno de los momentos más graves de nuestra democracia.
Fue una muestra de sabiduría por parte de los reyes, de los dos, porque dijeron que esté aquí presente, viendo cómo pasa esto, su padre le dijo: mira, Felipe, aprende cómo se desmonta un golpe de Estado. Y estuvo en la sala viendo cómo su padre iba llamando por teléfono a los generales, cómo iban llegando noticias. Y en un momento concreto le preguntó a su padre: papá, ¿qué va a pasar? Y echó una moneda al aire y dijo: mira, esto es como una moneda al aire. Puede caer de una manera o de otra, pero yo voy a hacer que caiga por la cara bien. Entonces estuvo allí, lo que pasa que también cuento que
se durmió.
Que se durmió, claro, eso, lógicamente, un chaval sentado en un sillón, mientras había, los mayores estaban moviéndose, pues se durmió. Y le despertaron. Y él comentó en ese momento: ¡jo, qué mes! Porque en ese mes de febrero había muerto también su abuela, la reina de Grecia.
Caray. Bueno, vamos con un preceptor que tú dices que es muy especial, Julio Antón. ¿Qué ha supuesto en la vida? Un personaje, además, tú lo dices, poco conocido, pero muy importante.
Casi, casi es uno de los descubrimientos del libro, porque de Julio Antón se ha hablado muy poco. Es una persona que en aquel momento, con un niño con 7 o 8 años, lo tomó a su cargo para enseñarle muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la naturaleza. Ellos hacían excursiones por los terrenos de la zarzuela, les enseñaba a vivaquear, a no tener miedo a los animales, y él le montó una serie de campamentos de verano muy importantes para Felipe durante varios veranos. ¿Por qué? Porque primero, estaba en contacto con la naturaleza; segundo, los que asistían eran muchachos de toda España, con lo cual él convivió en esos meses de verano con gente de toda España que venían de su edad, lógicamente, y allí tuvo personajes que le iban enseñando cosas. Por ejemplo, un famoso personaje, González Green, era un hombre que en aquel momento se hizo famoso con unos globos de aire.
Globos aerostáticos.
Pues sí. Fue allí a uno de los campamentos. Y
con César Pérez de Tudela,
y Pérez de Tudela, con el cual también hizo algunas excursiones de cierto riesgo por las montañas de los picos de Urbión, por Soria, y con un cierto riesgo. El montañero dice que el chaval era tan arriesgado como su padre. Dice, su padre, en cuanto veía una pista de esquí un poco arriesgada, se lanzaba sin preguntar. Bueno, pues su hijo es igual, decía.
Bueno, hay que decir que Miguel de la Cuadra, tantas personas han estado en esa formación, ¿no?, inicial, pero llegamos ya a un adolescente. ¿Hubo mucho cambio en la personalidad del rey Felipe?
Pasaron dos cosas. Una, que cumplió 14 años, camino de 15, y era un adolescente de los adolescentes que hay normalmente, y por tanto le entró la edad del pavo famosa. Pero también él estaba en aquel momento enganchado a un telescopio con el cual se pasaba las noches en blanco viendo las estrellas. Y por tanto provocó que llegara tarde a clase en algunas ocasiones y un suspenso, cosa que era la primera vez que ocurría. Entonces el rey llamó al director del colegio: pon orden en este muchacho porque se me está desmantando. Y ocurría que, en efecto, pues siempre le ha costado, ahora ya no, pero siempre le había costado levantarse. Es una de las dificultades que ha tenido lo de los madrugones, y entonces llegaba tarde a clase. Le llamó el director del colegio, le dijo: esto tiene que arreglarse. Se rió el príncipe y ya arreglaron las cosas.
Bien. Entre los nombres y hombres que barajas que estaban y han estado cercanos al rey, claro, José Antonio Alcina, el teniente coronel, tenía que salir en el libro.
Es un hombre muy importante que dejó un poco su vida por el príncipe, porque él vivía en el Pardo. En su casa está en el Pardo. Y el príncipe le empezó a llamar al principio para que le ayudara a poner el telescopio. Así empezó a conocerle y a hacerse amigos. Y iba, en cualquier momento que le llamaba el príncipe, él iba allí, ¿no? Se ganó su confianza, pero hizo una cosa muy, muy, muy interesante. Dijo: yo no le puedo reñir. Yo, es el príncipe, yo le tengo que decir las cosas, pero no le puedo echar broncas. Tengo que decirle las cosas. Entonces fue al rey a decírselo: majestad, yo no puedo reñir a su hijo. Dijo: no, no le reñes, pero dile que de mi parte haga las cosas. Y entonces ese fue el argumento que le aplicó al muchacho para que hiciera caso a lo que le decía. Era un hombre que, como digo, dejó su vida prácticamente durante casi 15 años enseñando y acompañando a un jovencísimo príncipe, con el cual se fue, por cierto, a Canadá.
A vivir a Canadá, ¿no?
Cuento en el libro que se llevó la guitarra. Y que los primeros 15 días lo dejó solo, o sea, sin acercarse al colegio, para que experimentara la soledad, el no estar rodeado de servidores y de gente que le decía sin majestad, sin alteza, para que fuera un muchacho más. Y al cabo de 15 días se acercó por allí el príncipe sacó una flauta con la cual se había practicado en el colegio, y entonces entre los dos tocaban canciones para pasar el rato. Le acompañó durante muchos años con una dedicación y le acompañó en las academias militares. Claro, esa etapa militar fue muy importante para el rey, estuvo 3 años formándose militarmente y Alcina, militar él a su vez, le acompañaba.
Estamos ya en un hombre, ya es un hombre forjado, absolutamente preparado, y empieza a viajar, ¿no? Es un hombre que ha viajado mucho, ha estado en las tomas de posesión de muchos presidentes importantes de gobierno, sobre todo americanos, ¿no? Ha viajado mucho a América.
Fue un punto de vista de futuro por parte de la zarzuela y del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque América es muy importante para España. En aquel continente nos miran de una manera especial, somos una referencia en muchos casos. Y entonces tuvieron la idea de que él asistiera a todas las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos, iberoamericanos o hispanoamericanos. Con lo cual, él tiene en este momento la mejor agenda telefónica de mandatarios americanos que hay en el mundo, porque ha estado con todos durante un montón de años. Y luego es que el príncipe o el rey ahora tiene una enorme capacidad de hacerse querer, eso lo destaco muchas veces en el libro, es una persona que se hace querer y por tanto le tienen un enorme cariño los presidentes iberoamericanos que le han conocido. Eso fue una buena gestión desde el punto de vista también político porque, insisto, Hispanoamérica es otra parte de España.
Quiero dar un salto y llegar al hombre de hoy, a Jaime Alfonsín. ¿Qué representa Jaime Alfonsín en el rey Felipe VI, en la vida de él, en el día a día?
Al lado de Felipe de Borbón ha habido gente que le ha dedicado gran parte de su vida, pero singularmente Jaime Alfonsín. Jaime Alfonsín es una persona muy lista, número uno de su promoción, licenciado en Derecho, abogado del Estado, fue director general, el más joven director general de España con la UCD, estaba en el despacho Uria y Menéndez, un despacho de abogados de primera, donde tenía un futuro prometedor. Y un día Aurelio Menéndez, que había sido profesor del príncipe en la universidad, le dice, están buscando a alguien para que acompañe, para que asesore al príncipe. Y desde ese momento Jaime Alfonsín se dedicó a esa tarea de una manera oculta. Casi nadie conoce su nombre, pero lleva casi 20 años a su lado con una lealtad increíble. Y es un personaje decisivo porque él ha forjado muchas de las decisiones que ha ido tomando el rey cuando era príncipe y ahora. Tienen una sintonía especial. Es un hombre, como digo, silencioso, prudente, de gran sentido común, listo, que sabe analizar las cosas y, por tanto, sus consejos son muy importantes para el rey. Él estuvo, por ejemplo, en la etapa de Evasanum y en todas las etapas que ha vivido difíciles. Don Felipe ha estado a su lado siempre. O sea, siempre ha apostado por él. Por tanto, hay una confianza, hay una lealtad espectacular. Es un tipo, como digo, en mi opinión, demasiado prudente, pero bueno, porque está demasiado oculto.
¿Qué me dices del rey Juan Carlos? ¿Cuál es la relación actual del rey y de su padre?
Don Felipe es una persona que, en primer lugar, sabe lo que ha hecho su padre por España. Eso no lo olvida. Sabe el gran papel que ha desarrollado en la transición a la democracia. Dos, es hijo y, por tanto, tiene el afecto de la persona que tiene hacia su padre. Pero a la vez no olvida la historia reciente de su padre y, por tanto, lo que cuento en el libro es que el don Felipe de Borbón está actuando más como rey que como hijo. Y eso explica las decisiones que ha ido tomando y las circunstancias de que recientemente, ¿verdad?, en esta Navidad, don Juan Carlos volvió a decir a la zarzuela, me gustaría pasar la Navidad en España. Le dijeron, hombre, la Navidad no es buen momento porque tenemos el discurso de Navidad del rey y luego la Pascua militar, pero en enero sí sería posible, dijeron de zarzuela. El rey habló con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno dijo que no. Y el mensaje a don Juan Carlos ha sido, no puedes venir a España todavía. Y ahí está. O sea, don Juan Carlos tiene la voluntad de no hacer nada que pueda entorpecer en lo más mínimo el papel y la tarea de su hijo. Y lo está cumpliendo. Con mucho sufrimiento, porque es muy duro, es un hombre de una gran capacidad de relación, que siempre ha estado rodeado de gente y ahora está solo en el exilio.
Pepe, en este libro lleno de notas históricas, realmente creo que no seríamos justos si no mencionáramos entre los hombres de Felipe VI a Sabino Fernández Campo.
Sabino Fernández Campo...
¿Sería el más relevante para ti de todos?
El más relevante es Jaime Alfonsín por la cantidad de años que ha estado, pero el, por así decirlo, el cerebro más destacado es Sabino, porque Sabino diseñó la educación del príncipe, diseñó los programas de estudios, diseñó las etapas y con su inteligencia, un hombre muy inteligente, con su inteligencia adivinó algunas cosas importantes. Por ejemplo, que fueran las tres academias militares el príncipe Felipe. En aquel momento, como cuento en el libro, el gobierno, Felipe González, no quería demasiada actividad militar del rey, no quería que pasara demasiado tiempo con los militares, y la zarzuela se impuso por decisión de Sabino. Y se ha demostrado que es una buena medida. Por ejemplo, ahora hemos tenido la Pascua Militar. El rey, cuando habla en la Pascua Militar, dice, queridos compañeros, a los militares, y gran parte de sus compañeros de promociones son hoy generales, ya han ido ascendiendo, y por tanto, así como pasaba con don Juan Carlos, que pudo frenar el golpe porque conocía a todos los generales, ahora mismo don Felipe conoce a todos los generales.
Vamos a decir que es un gran consumidor de radio en este final de,
la radio es una maravilla,
de programa, y desde luego de conversación con Pepe Apezarena, que nos descubre a un hombre serio, porque hay que decir que es un hombre serio, pero también, como decías, que se hace querer. Que se
serio,
deja querer.
Serio, por fuera y alegre y amistoso por dentro. En distancias cortas gana muchísimo.
Estamos totalmente de acuerdo. Pepe Apezarena, Los hombres de Felipe VI, está publicado este libro fundamental para conocer al rey en la editorial Almuzara. Pepe, qué buena forma de comenzar este curso. Gracias
para
por estar
mí
ahí
magnífica
aquí.
También, gracias.
Mañana más, les dejamos ahora en muy buena compañía y si quieren, ya saben, la radio continúa, nunca para. Hasta mañana, amigos. Acabamos de escuchar a José Apezarena, especializado en información sobre la Casa Real, que ha viajado muchísimas veces con los reyes como enviado especial. Esta que nos acaba de presentar es una biografía con detalles inéditos sobre la vida del rey de España. Bueno, pues hemos llegado al final de este día tan bonito, así que no me canso de decir feliz día para todos, en especial para los papás. Dicen, fíjense ustedes, que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño el dedo de su padre, ya lo va a tener atrapado para siempre. Y así es, ¿no lo creen? Bueno, pues disfruten de lo que queda de este día y nosotros ya nos vamos, pero mañana regresaremos a las 4 de la tarde. Disfruten y hasta mañana, amigos. Adiós.